Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Marafiotti. M-A-R-A-F-I-O-T-I. Roberto. Charles S. Peters. El Éxtasis de los Signos. Tercera edición. Editorial Biblos. ISBN. 978-950-786-412-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, septiembre de 2023. Santa Fe, Argentina. Ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 47 de 71, correspondiente a las páginas 99 a 100 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación de, capítulo 4. Gramática semiótica. Página 99. Primero, dado que un signo para ser tal debe tener una relación triádica entre signo, objeto e interpretante, esto es, su carácter presentativo, representativo e interpretativo, entonces cada signo en la clasificación exhibirá una de las divisiones dentro de las tres tricotomías. Por ejemplo, en términos de su aspecto presentativo, un signo puede significar primariamente a través de la calidad que tiene, paréntesis, por ejemplo, un cualisigno, cierra paréntesis, representar su objeto icónicamente y posibilitar interpretaciones que son primariamente remáticas. Esta es la regla de composición. Segundo, teniendo en cuenta que la fenomenología es una ciencia formal fundacional, la clasificación de los signos está determinada por ciertos principios rectores derivados de la fenomenología y del estudio de las categorías. El más general es que un posible o un comillas, primero, cierra comillas, paréntesis, cualidades, sentimientos, etc. Cierra paréntesis, no determina nada salvo un primero y un necesario o comillas, tercero, cierra comillas, paréntesis, hábitos, convenciones, leyes, etc. Cierra paréntesis, solo puede determinar a un necesario. Según Peirce, los cualisignos, íconos y remas están fenomenológicamente ubicados como tipos primeros o posibles, mientras que los legisignos, símbolos y argumentos están fenomenológicamente ubicados como tipos terceros. En consecuencia, dadas las tres tricotomías de signos y la regla de composición, la permutación posible de las 27 clases se reduce a 10. Esta es la regla de cualificación. Se puede establecer de la siguiente manera. El aspecto presentativo de un signo solo se puede combinar con sus aspectos representativos, que son iguales o menores que los tipos fenomenológicos presentativos. El aspecto representativo del signo solo se puede combinar con los aspectos interpretativos, que son iguales o menores que los tipos fenomenológicos representativos. Ello produce formalmente 10 clases de signos. 1. Cualisigno icónico remático. 2. Sin signo icónico remático. 3. Sin signo inicial remático. 4. Sin signo inicial discente. 5. Legisigno icónico remático. 6. Legisigno inicial remático. 7. Legisigno inicial discente. 8. Legisigno simbólico remático. 9. Legisigno simbólico discente. Y 10. Legisigno simbólico argumentativo. De esta regla se siguen los siguientes corolarios. 1. Los cualisignos siempre representarán a sus objetos icónicamente. 2. Los cualisignos siempre serán interpretados remáticamente. 3. Los íconos siempre serán interpretados remáticamente. 4. Los argumentos solo pueden representar a sus objetos simbólicamente. Página 100. Tercero, aunque cada signo requiere un elemento de cada una de las tres tricotomías, algún componente predominará sobre los otros. Por ejemplo, el hecho de que un signo sea un cualisigno puede ser más significativo que el hecho de que es también un ícono remático. Esta puede llamarse la regla dominante. Un corolario de esta regla es la determinación que, en la discusión ordinaria del signo, uno de los aspectos puede llegar a representar al signo completo. Por ejemplo, Pierce argumenta que la tricotomía más importante de los signos es la división en ícono, índice y símbolo y a menudo emplea estos aspectos para representar al signo entero. Cuarto, existe lo que se puede llamar la regla del instante. Esta es la conclusión que sostiene que todos los signos, para contarse como tales, deben ser instantáneos y, por lo tanto, expresarse en un sinsigno. Un cualisigno no puede realmente actuar como signo hasta que se encarna, ni un legisigno que solo adquiere significado a través de una instancia de su aplicación, esto es lo que se llama una réplica. Y una réplica es un sinsigno. Esto no debe confundirse con la conclusión de que un signo significa primero por medio de un sinsigno. En este último caso, es el hecho que tiene unidad temporal y espacial lo que le da su capacidad para representar algo. Pero el hecho de que algo ocupe espacio y tiempo puede no ser tan significante como el hecho de que tenga una cierta cualidad que sirve de base para su capacidad de representación. Sin embargo, cualquier cosa que deba significar debe encarnarse en algo y aparecer en un instante. Un cualisigno debe ser en un instante un sinsigno, pero su base de representación es su cualidad más que su única forma espacial temporal. Quinto, la regla de la inclusión expresa la siguiente idea. Dentro del mismo aspecto del signo, la división con el estatuto fenomenológico superior comprende las divisiones con los inferiores. Así siempre un sinsigno comprende a un cualisigno. Un legisigno comprende a un sinsigno, paréntesis, y de modo indirecto a un cualisigno, cierra paréntesis. Los índices comprenden a los íconos. Los símbolos comprenden a los índices, paréntesis, e indirectamente a los íconos. Cierra paréntesis. Los disisignos comprenden a los remas. Los argumentos comprenden a los disisignos. Paréntesis. E indirectamente a los remas. Cierra paréntesis. En otras palabras, la regla de la inclusión sostiene que no existe algo así como un símbolo puro, por ejemplo, dado que siempre incluirá a un índice y a un ícono. Puede darse el caso de que el signo incluido sirva de vehículo por el cual el signo principal transmite información o se refiere a su objeto. El hecho de que un símbolo incluya un índice le permite referir y el hecho que incluya a un ícono le permite significar. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 47. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.